Bueno, pues las 12 en punto del mediodía, seguimos en Suelta la Olla y como cada viernes con esta sintonía nos acercamos al cine, lo hacemos como es habitual de la mano de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Caixo Alex, eguerdión.
Aupa, eguerdión, aquí me tenéis.
Muy bien, contentas de tenerte un viernes más al otro lado del teléfono. Y es que, bueno, pues comenzamos pues con esa crítica de dos películas.
Pues vamos a empezar hablando de Anne, que bueno, yo creo que... Bueno, ahora la desgrano un poco, ¿no? Ya sabéis todas que se estrenó este pasado viernes, y bueno, pues realmente una película muy muy esperada de David Berestañudo, ¿no?, que se llevó con esta peli el premio al cine vasco, que se dio en el Cine Baldi Donostierra, ¿no? Berestañudo, la verdad es que es un joven director que está bastante fogueado, digamos, en el mundo del cortometraje, ¿no? Y bueno, de hecho, es esta peli parte de un corto que tenía el mismo título, ¿no? Era un corto de hace un par de años, del 2018, ¿no? Y bueno, David firma el guión del film junto a una mujer, ella también debutante en estas labores, que se llama Marina Pares. Y bueno, es una joven malagueña que se mueve también en el campo de la producción y que bueno, que entre los dos se han currado el guión, ¿no? Anne es una peli que fue una de las películas seleccionadas entre más de 200 en un programa que bueno, lo podríamos calificar de becas, que se llama, bueno, que es conocido como la incubadora de Scream, ¿no? Y bueno, ahí el objetivo es tutorizar y asesorar dentro de la búsqueda de, bueno, pues de talentos emergentes. Y bueno, pues Anne fue la elegida y David Berestañudo pues tuvo la suerte de ser el director. Y así ha podido debutar en el largometraje, ¿no? Y bueno, lo cierto es que con esta película, con Anne, parece que la cosa va muy bien. En el Cinemaldi la presencia de la teleserie Patria era abrumadora, o sea, detrás tenía todo el peso de la publicidad de HBO, que bueno, pues que lo hacen muy bien, les gusta la polémica y van a lo que van y era abrumadora y todo el mundo hablando de lo mismo, que era bastante, para mí, un poquito aburrido, ¿no? Entonces, lo que ocurre con Anne es que, bueno, pues que se coló un poquito por la puerta de atrás, ¿no? Sin algaradas, por ahí llegó, ¿no? Dentro de la sección Nuevos Directores, que es, bueno, lógicamente no tiene el nombre de la sección oficial, pero es una sección muy importante, y además rodada íntegramente en euskera, ¿no? Y Anne es una película que habla de la realidad social de nuestro país, ¿no? Una realidad que, bueno, pues que también está marcada por un conflicto. Y afortunadamente, a mi entender, Anne no se parece en nada a Patria. Que me da la sensación que no deja de ser una especie de versión oficial, falsamente complaciente. Entonces, pero en el otro lado tenemos a Anne, que yo creo que en esta película nos vamos a encontrar con una realidad más honesta. Está ambientada en Gasteiz, en el 2009, y bueno, el contexto de fondo es la lucha contra el tren de alta velocidad, ¿no? Anne es una peli sobre una ruptura, ¿no? Es sobre una brecha que va a separar a generaciones, porque vamos a tener a una madre y a una hija separadas, pero también es una brecha que rompe una ciudad, que rompe un barrio. Pues eso, ¿no? Esas obras del tren que bueno, pues que lo atraviesan y que se lo cargan, ¿no? Y entonces vamos a tener eso, ¿no? Esa brecha entre los promotores, los defensores de ese megaproyecto, con todo su respaldo mediático y político, que es el tren de alta velocidad, y el de los opositores, ¿no? Y realmente es una brecha, una ruptura que se agranda, que cada vez se hace más grande, y se agranda también con el enfrentamiento, ¿no? Que bueno, que vamos a ver cómo el enfrentamiento es tanto de desobediencia civil como de sabotaje, ¿no? Y bueno, y por el otro lado vamos a tener la siempre violenta represión policial y un largo etcétera, ¿no? Lo conocido, ¿no? Uh-huh. La protagonista de la película es Lide, ¿no? Es una mujer nerviosa, madre de una chica de 17 años, que es la Anne del título. Lide está separada y trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, ¿no? Pero a su vez ella también es vecina del barrio que vemos que está afectado profundamente por estas obras del tren, ¿no? La tensión en el trabajo de Anne es más que evidente, pero su vida se va a complicar todavía más cuando su hija Anne desaparece. Entonces, bueno, Lide junto a su ex marido, que se llama Fernando en la película, pues lo que realiza es una búsqueda de esta chica. Es una búsqueda que le va llevando por unos caminos que quizás no esperaba, ¿no? Y que le hacen preguntarse, y nos preguntamos todos los que vamos a ver la película, pues hasta qué punto esta madre conoce a la hija, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta chica es una auténtica desconocida para su madre, ¿no? Anne es el personaje estaba plenamente comprometida con la lucha contra el tren de alta velocidad. Y bueno, y lo cierto es que Anne, la película, es una película que tiene también dos partes diferenciadas, ¿no? Hemos hablado de que la película va de una ruptura, de una brecha, y luego realmente la película también la podemos dividir en dos partes, ¿no? La primera parte se va a centrar en la búsqueda de esta hija ausente, ¿no? Donde vamos a contar con el punto de vista del personaje de la madre, de Lide. Y junto a ella, o sea, a la vez que ella, vamos a ir recibiendo pues diferentes pistas y vamos a ir completando un puzzle, ¿no? Uh-huh. Vamos a intuyendo a este personaje, que es la hija, que nosotros no conocemos, o sea, no la hemos visto en ningún momento en pantalla, bueno, mientras la madre va redescubriendo a esta hija, ¿no? Entonces, esta primera parte yo creo que cinematográficamente está muy, pero que muy bien, está muy lograda, ¿no? Porque no es fácil construir un personaje ausente. Y esta película lo hace, ¿no? Entonces juega muy bien con los paralelismos, con el fuera de campo, con la insinuación, o sea, está muy, muy, muy bien a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Todo va a cambiar cuando va a aparecer la hija desaparecida, ¿no? Entonces, bueno, hay, digamos que el punto de vista cinematográfico también cambia, ¿no? La cosa se va a volver mucho más discursiva, digamos, ¿no? Vamos a entender lo que ha ocurrido, nos lo explican y vamos a ir rellenando los huecos de todo lo anterior, ¿no? Las lagunas que podíamos tener, ¿no? De la historia que nos han ido mostrando en esa primera parte donde nos hablan de una ausencia, ¿no? Ahora ya esta ausencia ha desaparecido, ¿no? Entonces, una vez que aparece Anne, la película va a transcurrir de una forma, yo diría que más convencional, narrativamente hablando, uh-huh. Aunque no vamos a entender esto en plan negativo, porque no lo es, o sea, es una opción de dirección, sin más, y está muy bien, ¿no? Entonces ya vamos a tener madre e hija en la película, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos ya con los dos puntos de vista narrativos de la película, ¿no? O sea, a veces veremos las cosas, digamos, desde el punto de vista de Anne, a veces desde el punto de vista de Lide, y a veces no sabemos desde qué punto de vista, pero bueno, pero vamos a seguir muy bien la narración, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que vamos a traer en esta segunda parte es una cosa normal en cualquier relato, que es encaminarnos a un final, ¿no? En dar un acabado a una historia, ¿no? Entonces la trama va a seguir adelante, ¿no? Anne es una especie de... Bueno, no, es una especie, no. Anne es una ópera prima que tiene muchas virtudes, ¿no? Y también tiene algún defecto. En las virtudes hay que destacar el papelón que hace Patricia López Arnaiz, que es la actriz que encarna a Lide, ¿no? Que hace el papel de esta madre, y la verdad es que se echa sobre sus espaldas el peso de la película, principalmente de la primera parte de la que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. También la película nos da a conocer a un cineasta que es muy prometedor, ¿no? Tiene una trama que está muy lograda, y por otro lado, bueno, pues la película te lleva muy bien, ¿no? O sea, no despegas la mirada de pantalla, ¿no? La puesta en escena está muy lograda, o sea, está muy bien. O sea, es una película que está muy bien también en sus detalles, ¿no? En las cosas más niñas, o sea, en la decoración del piso donde comparten espacio la madre y la hija, en la habitación de la chica, en todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. En cómo se expresan físicamente cuando se sientan a desayunar, cuando hablan, o sea, está muy bien, ¿no? Y además tiene una digamos que una sobriedad narrativa que juega siempre a favor de la credibilidad de la película, ¿no? Que además creo que por otro lado nunca va por el camino fácil. Uh-huh. Es una película que está llena de grandes escenas y tiene secuencias muy logradas, ¿no? Y tiene una cámara que sabe muy bien dónde situarse, ¿no? Y bueno, por otro lado, en las faltas, en los peros que podemos poner a la película, que le podemos poner también, pues bueno, para mí quizás estos se van a radicar principalmente en la falta de desarrollo que pueden tener los personajes más secundarios de la película, ¿no? Fernando, que es el padre de Anne, que está interpretado por Miquel Losada, que bueno, yo creo que es un actor bastante, bastante majo, pues creo que ese personaje nos podría dar un poquito más de juego, ¿no? Y bueno, también vamos a tener otros personajes que van a aparecer también en el entorno de Anne, incluso en la familia, ¿no? Abuela, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin más, ¿no? Es un poco por poner alguna pega, ¿no? Pero creo uh-huh. que estas, que a pesar de estos pequeños fallos, o bueno, que yo puedo considerar fallos, que uh-huh. quizás no lo sean, creo que estamos ante una buena película, ¿no? Es que por otro lado, no deja de ser un thriller, bueno, pues con su misterio, con ver cómo se resuelve, a su vez es un drama familiar, y por otro lado también es una muestra de un cine social comprometido con su realidad, ¿no? O sea, una película realista que está bien, ¿no? Una peli que yo creo que merece la pena verla.
Bueno, nos quedamos con esa invitación a ver Anne. Yo todavía no la he visto y tengo ganas de acercarme a verla.
Sí, o sea, está bien, o sea, tampoco es de estas pelis que dices, ¡buah!, que puedas flipar, pero está muy bien, o sea, porque no hay que olvidar que es una película modesta. Uh-huh. Y está bien, o sea, realmente yo le saco pocos fallos a la película.
Bueno, pues nos quedamos con ello, a ver quienes nos estén escuchando también que vayan a verla y que saquen sus propias...
Sí, porque bueno, pues también hay que apoyar el cine que se hace aquí y bueno...
Bueno.
Y además, cine valiente, porque al final se mete en la actualidad, ¿no? 2009, en el fondo hay cosas que son muy cercanas para muchas y muchos de los que estén nos estén oyendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es interesante, es interesante.
Desde luego. Y también pues para ver esos escenarios en los que se ha grabado,
es,
que
bueno,
nos
pues
pillan
eso
muy, muy de cerca.
Claro, es que claro, los gasteiztarras vais a estar diciendo, ah, mira, pa, 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 y señalando con el dedo, claro, algunas cosas, lógicamente, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, ahí se ve también cierto, bueno, un poquito de ambiente gastechero, Hay un juego muy interesante con unos grafitis que me imagino que se han encontrado, que quiero decir que no creo que se hayan hecho específicamente para la película. Está muy bien, a ver si nos creemos las actuaciones de la película, de la policía cuando se ven en la película. Bueno, pues hay muchas cosas, a ver si nos creemos a los personajes, o sea, hay muchas cosas que están bien porque pueden hablar de cosas que están muy cerca y eso, bueno.
Interesante, interesante. Bueno, pues por bueno, un lado Anne y la segunda película que nos
pues
vas a
Corpus
desgranar,
Christi.
Eso es Corpus
que
Christi.
Que la verdad, ¿no? Es que el título da un poco para atrás, pero oye, es una peli polaca que, bueno, pues que se estrenó también hace bien poquito en pantallas y bueno, esta película fue una de las cinco pelis elegidas para competir por los Oscars a mejor peli de habla no inglesa del año pasado, ¿no? Del 2019, unos Oscars que ganó la formidable película coreana Parásitos, de la que ya hablamos, y bueno, ya hay, la mayoría de las pelis ya se han estrenado con esta, ¿no? Porque también estuvo nominada a los Oscars una francesa que hablamos aquí, que estaba muy bien, que se llamaba Los Miserables, y bueno, y también la anterior, o sea, la anteúltima de Almodóvar, que fue Dolor y Gloria, ¿no? Dos películas que a mí me gustaron mucho, ¿no? Y Corpus Christi, pues esta peli polaca, que parece ir sobre religión, lo que no es falso, está dirigida por un director bastante joven, que se llama Jan Komasa, y debutó en el 2011 con una peli bastante interesante sobre que se titulaba La sala de los suicidas. Y luego en 2014 también firmó una peli bélica que estaba bien dentro de este tipo de cine, Varsovia 44, y el año pasado firmó esta película, Corpus Christi, con la que se metió en los Oscars con toda la visibilidad que puede dar esto y bueno, con las posibilidades de difusión de la película, ¿no? Es un drama realista, formidablemente interpretado y rodado, ¿no? La película arrasó literalmente en los premios de cine de su país, o sea, pues como los Goya en el Estado español, pues en Polonia tienen también unos premios y se llevó 11, o sea, es la película en la historia de estos premios que ha acaparado más, ¿no? Y entre estos 11 premios estaban director, guión, actor protagonista, fotografía, no sé, pues la verdad es que bien, ¿no? Tiene el guión, de hecho, está inspirado en un suceso real, ¿no? Pues en una noticia que me imagino que el guionista o alguien vio o leyó y decidió pues desarrollar la película, ¿no? Y era una noticia pequeña sobre un joven de 19 años que se hizo pasar por sacerdote, ¿no? Nunca hay que olvidarse que Polonia es un país muy, muy católico, o sea, pero mucho, o sea, antes serían polacos, irlandeses, igual nosotros, aunque yo creo que por aquí nos estamos quitando bastante.
A ver,
pero
si eso, ¿no?
Lo de Polonia y el peso de la religión católica creo que sigue siendo una cosa que tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces, bueno, la película nos va a contar la historia de un joven que se llama Daniel, que vamos a ver al principio de la peli, que está internado en un reformatorio, y ahí empieza la película, en el reformatorio. Parece que en este reformatorio este chico ha encontrado la vocación, ¿no? Que no es otra que la del sacerdocio, pero el cura de esta institución, no sabemos si la institución la llevan religiosos o es eso, ¿no? O será una institución estatal donde la cuestión religiosa tiene mucho peso. El mismo cura de la institución, que bueno, que parece un tipo majillo, que tiene buena relación con el chaval, le deja bien claro que es imposible que él se haga sacerdote solamente por los antecedentes que tiene, ¿no? Ya que la iglesia polaca no va a admitir nunca a alguien con esos antecedentes, ¿no? O sea, es un poco, yo diría que es paradójico, ¿no? El hecho de que una institución que busca la redención y una iglesia también institución que predica el perdón y la propia redención, pues eso, ¿no? Le niegue esa posibilidad a alguien, ¿no? Entonces, bueno, en este caso a un joven condenándole a una vida que él no desea, ¿no? Uh-huh. Perdonad, ¿eh? También nos habla bastante de la hipocresía, ¿no? En este caso de la iglesia polaca, ¿no? O sea, el caso es que Daniel va a salir del reformatorio para ir a trabajar en unas condiciones bastante, bastante duras, ¿no? A un aserradero que está en un pueblo alejado. Es una especie como de salir bajo palabra o así. La misma institución te dice dónde tienes que ir a trabajar, ¿no? Entonces, parece que es eso, que los jóvenes que salen de este reformatorio acaban trabajando en un aserradero, ¿no? Entonces, bueno, el futuro a Daniel se le presenta como un futuro duro y mal pagado, ¿no? Entonces, bueno, cuando llega al pueblo donde está este aserradero, lo primero que hace él es visitar la iglesia local, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay casualidades del destino, va a acabar haciéndose pasar por sacerdote y acaba conociendo al párroco de la localidad, ¿no? Que es una persona ya mayor, que tiene unos problemas de salud, y le va a pedir que le sustituya temporalmente hasta que cumpla el tratamiento, ¿no? Pues una cuestión de un mes o de dos o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de una mentira, de una especie de juego, esto se va a convertir en una huida hacia adelante, ¿no? De este personaje de Daniel, que bueno, pues que se va a convertir en sacerdote. Entonces este falso sacerdote se va a ir adentrando más y más en sus quehaceres diarios, en la parroquia, digamos, ¿no? Uh-huh. Confesión, dar misas, pero luego más cosas. Involucrarse en problemas de la gente, mediar, solucionar. Bueno, pues tiene lo suyo, ¿no? Este tipo de pelis sobre caraduras, sobre timadores o impostores sin más, que logran cautivar o convencer o engatusar a una comunidad, lo cierto es que es un tipo de pelis que hemos visto muchas veces, que nos han dejado grandísimas películas, como La Maravilla de Berlanga de los Jueves Milagro, de una de mis pelis favoritas de John Huston, que es El Hombre que Pudo Reinar, o bueno, pues también me vino a la cabeza cuando estaba viendo esta peli, una peli francesa que se titulaba Crónica de una mentira, ¿no? Uh-huh. Pero la película con la que probablemente podamos enlazar más esta Corpus Christi es con una obra maestra de Tony Goya, en un drama brutal que se titulaba El dulce porvenir, ¿no? En la película, en Corpus Christi, y durante los primeros pasos de este sacerdote falso, pues la cosa parece que marcha bien, ¿no? Le ven como un sacerdote joven, carismático y diferente, ¿no? Que con unos sermones emotivos y más terrenales que otra cosa, pues parece convencer a la parroquia, ¿no? Uh-huh. Tenía que tener un vasito de agua aquí, pero bueno.
Para la siguiente.
Que se me está resecando la garganta. Bueno, pues el personaje de Daniel es eso, ¿no? Es un joven que disfruta hablando, discutiendo, debatiendo y...
Joder, vaya tos más mala, Alex.
Marca tú, ¿eh? Marca tú.
Les doy. Bueno, pues tenemos...
Joder, cago en 10. Joder, además esto es lo peor en la radio. Joder, de verdad que...
Bueno, que se note que estamos en directo y...
Oh, lo siento. Lo siento
que,
mucho.
Bueno, joder, que esas cosas también pasan, Alex.
Eso es, bueno, a ver si consigo seguir con el hilo, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Es un personaje joven que disfruta hablando, que le gusta pues discutir, debatir y tal. Uh-huh. Y le vemos bien, ¿eh? En la labor del sacerdocio, en la labor de cura, que además pues se ve que le gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que, bueno, pues que se va a encontrar que con una desgracia que ha marcado y que ha dividido a esta comunidad, a este pueblo, ¿no? Que fue un accidente de tráfico que se llevó la vida de 7 jóvenes, ¿no? Vecinos de la localidad, ¿no? Entonces hay unos que echan, bueno, básicamente se echa la culpa a una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues socialmente es una cosa que es dura, que es complicada, que ha generado mucho dolor. Y entonces las cosas se van a ir complicando. Uh-huh. hasta que la película va a llegar a un desenlace, yo diría que bastante, bastante impactante, ¿no? A un broche final, yo diría, bueno, yo diría, lo repito todo el rato, a un broche final, en mi opinión, descorazonador, pero que considero cinematográficamente brillante. Uh-huh. La peli es una peli que nos habla de perdón, de culpa, de castigo y redención, ¿no? Y lo que nos deja es un retrato duro y crítico de una sociedad polaca muy, muy marcada por ese catolicismo rancio, ¿no? Uh-huh. Es una película que funciona muy bien, con una trama que está muy bien llevada y con unas interpretaciones formidables. Destaca sobre todas la del el chaval protagonista, que es un actor que se llama Bartosz Bielenia, y lo hace increíble, ¿no? Donde, bueno, es hace también una interpretación muy física, uh-huh, y es primordial en el buen hacer de la película, ¿no? Es un protagonista complejo y creo que el actor le da todos los matices que necesita, ¿no? La verdad, luego por otro lado, de la película tiene una fotografía y una puesta en escena muy muy buenas, muy realistas, y creo que es una buena película. Es una peli que no merece la pena y que no hay que ser ni católico ni nada para que la película te entre, ni mucho menos. Creo que la mayoría de la gente estamos familiarizados con la cosa que lleva, solamente por la educación que hemos tenido casi todos y casi todas. Uh-huh. Y es una peli que está muy bien, o sea, es que mola. Uh-huh. Y bueno, y estas son las dos pelis que quería comentar.
Bueno, ahora, pues, por la parte de estrenos, tenemos un par de minutillos para ello.
Pues nada, pues la verdad es que hay semanas que me cuesta... destacar pelis que se estrenen, ¿no? Entonces, bueno, voy a destacar un par de ellas. Hay mucho estreno infantil, parece que ya nos acercamos a las Navidades. Uh-huh. Y hay varias cosas de animación, entonces, bueno, la gente que tenga criaturas a su cargo, que se busque en la vida, que yo es que no tengo. Entonces, bueno, pues voy a destacar dos películas, bueno, dos dramas. Una es una película británica que se llama Regreso a Hope Gap. Uh-huh. Que, bueno, que es una película sobre un matrimonio mayor que se divorcian, y bueno, solamente por los intérpretes creo que puede merecer la pena, y bueno, pues porque, no sé, el cine británico suele contar con, suele ser bastante solvente, ¿no? Y bueno, uh-huh, no tiene muy mala pinta. Y luego hay una peli finlandesa que se llama El artista anónimo, que, bueno, pues que va de arte, de la industrialización del arte y, bueno, de la transmisión, ¿no?, entre generaciones, de estas cosas, que tiene buena pinta también, y, bueno, solamente por el hecho de que llegue una película finlandesa, pues está bien. Uh-huh. Y estas son las cosas que quería destacar. Bueno, destacar también, pues, que hay películas en cartelera, como las que hemos comentado estas semanas, que muchas siguen, que siguen, pues, bueno, que están las dos pelis que he comentado hoy. Uh-huh. que está Fallin, que hablamos la semana pasada de ella, y que bueno, pues que hay más cosas, ¿no? De, aparte de las películas que comento yo aquí, o sea que
bueno,
que hay opciones.
Pues ahí quedan esas opciones, bueno, las que nos comentabas, Oiane y Corpus Christi y los estrenos de Hope Cup y El Artista Anónimo. Y bueno, pues nos escuchamos la semana que viene,
eso,
Alex.
Hasta el viernes que viene.
Eso es que ricasco por habernos traído estos temas.
Y claro, es que sí. Un abrazo, agur.
Agur.